Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno. Un placer, como siempre, recoger el testigo de Herrera en COPE para acercarles la actualidad de Cantabria. En nuestro programa de hoy, a las 12:30, en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, vamos a dedicar un tiempo muy especial a la actualidad de la diócesis de Santander, y para ello, bueno, pues contamos con la visita del obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje. Está hoy con nosotros en COPE Cantabria. Bienvenido.
Gracias, y también un saludo para vosotros y para los oyentes de Cadena COPE.
Un auténtico placer en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, por cierto. Mañana, en la Casa de la Iglesia, en la calle Florida número 3, está prevista una charla, por supuesto con entrada libre, hasta completar aforo, sobre la precariedad laboral. 7:00 p.m. es la cita.
Pues sí, ese Trabajo Decente es una jornada que ha surgido recientemente en la Iglesia, pero es visto que hay mucho trabajo precario en cuestión de horarios, de contratos, luego también para hablar y hacer fuerza sobre la conciliación de la familia con el trabajo, en los casados, y de algún modo toda esta problemática que afecta no solo a la empresa privada, sino también a la pública.
Hablaremos de la nueva programación pastoral. Estamos, don Manuel, en el mes del misionero. Ha sido convocado por el Papa Francisco este mes de octubre.
Se cumplen 100 años de la publicación de una encíclica misionera de Benedicto XV, que se titula Supremum Iluth, y el Papa ha querido convocar un octubre misionero, un mes misionero extraordinario. Entonces hemos arrancado el día 1 de octubre con unas vísperas y una eucaristía en las monjas carmelitas de Torrelavega, porque se nos aconsejaba empezar en un monasterio de clausura. Y ha habido el sábado también, o el domingo, una marcha a la Bien Aparecida, andando, una pequeña peregrinación, y ya se van sucediendo los actos para reforzar la doble dimensión de la misión. La Iglesia tiene el cometido de anunciar el Evangelio, pero no solo a los de cerca, también a los de lejos. Y siempre se ha caracterizado por este afán misionero, y ha habido hombres y mujeres cristianos, algunos religiosos o religiosas, que han ido a países de misión y han dejado familia, cultura, costumbres, bienestar, para anunciar el Evangelio. Pero hoy se da también el tema de que no solo hay que anunciar a Jesucristo fuera de lo que son países tradicionalmente cristianos, sino que aquí mismo, en Europa, pues resulta que también hay gente que no conoce a Jesucristo, que le conoció de una manera superficial en la infancia y vive al margen de la fe, y a esos también tenemos que anunciarles la buena noticia.
Gracias, don Manuel. Vamos a hablar largo y tendido a partir de las 12:30 en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, en este primer lunes del mes de octubre. Hola, Jaime del Olmo, que no te he saludado todavía.
¿Qué tal, Cristian?
Buenos días.
No me extraña, muy buenos días. Y ojo, atentos a los fieles de Santander, porque hay una noticia importante que quiere dar don Manuel sobre la Iglesia de los Franciscanos, y también otra muy buena que se va a llevar a cabo esta semana. Lo dejamos ahí, pero a partir de las 12:30 todos atentos, que va a ser muy interesante la charla que mantendremos con nuestro querido obispo don Manuel.
Bueno, con don Manuel Sánchez Monje queríamos comenzar hoy esta semana, en este primer lunes del mes de octubre, profundizando en la programación pastoral.
Pues la programación pastoral lleva por título el avanzar en la conversión pastoral y misionera de la diócesis, y vamos dando pasos poco a poco. El año pasado privilegiamos de un modo especial el primer anuncio, el dar a conocer a Jesucristo, y hay un unas herramientas de primer anuncio que van entrando y ya tomando cuerpo en la diócesis, como son las cenas alfa y los retiros de Maús. También hay unos programas que vienen de Astorga, de una comunidad religiosa que también da cursos bíblicos, pero en plan de nueva evangelización. Estamos dando ya también pasos, preparándonos para recibir EFETA, que es la versión de los retiros de Maús para jóvenes. Entonces, como veis, poco a poco se van introduciendo la diócesis. Y ahora ya estamos también en algunas parroquias que han tenido cenas alfa o retiros de Maús en la segunda fase, que se llama discípulos misioneros. Discípulos porque después de un primer contacto y un primer encuentro con Jesucristo necesitan formación, conocerle más, amarle más, ir viviendo la experiencia de la fe. Y por otra parte, misioneros, porque aunque ellos todavía no tienen formación suficiente como para anunciar la fe, sí que pueden dar testimonio de cómo era su vida antes de encontrarse con Cristo y cómo es su vida una vez que le han descubierto y han experimentado la paz interior, la alegría esa que es perdurable, que no depende de que las cosas salgan bien o mal, que el día aparezca nublado o lluvioso o con sol. Y luego, pues, el encontrar también sentido a muchos acontecimientos de su vida que creían que eran casualidades, pero que luego van descubriendo cómo Dios se va sirviendo de unos momentos y otros para ir haciéndose el encontradizo con los hombres.
Se supone que esto es una continuación, como bien dice, del año pasado, de esos retiros de Maús, de esas cenas alfa, que si quiere puede matizar en qué consisten, porque es un nombre muy así, muy llamativo, pero ¿en qué consisten estos encuentros?
Bueno, pues las cenas alfa es un encuentro semanal que hay 11 encuentros y se va haciendo una pequeña introducción al núcleo de la fe, que es Jesucristo, dar a conocer su persona, su mensaje, y también hacerlo en un clima muy especial. Lo de las cenas es porque se quiere cuidar mucho la acogida. Puede venir gente que a lo mejor lleva muchos años alejada de la iglesia, de la práctica religiosa, y entonces se cuida mucho esta acogida cordial, esta acogida que no es para discutir nada ni para debatir, sino para acoger primero y después ya poco a poco se va creando un ambiente donde se puede hablar y se puede debatir de determinadas cosas. Los retiros de Maús es más breve, es un fin de semana. Entonces, pues ahí hay un, siguiendo los pasos del Evangelio de San Lucas, donde narra el encuentro de Jesús resucitado con los de Maús, pues primero hay esas preguntas que de qué discutíais, qué preocupaciones tenéis mientras vais de camino, y luego hay una iluminación desde la palabra de Dios de los acontecimientos que han vivido los participantes, y por fin se termina en la celebración del sacramento de la penitencia y de la Eucaristía, el encuentro definitivo con Cristo personalmente.
Y esta segunda etapa, esta consolidación de la fe, sin estar preparado para poder expandir el mensaje de momento, pero sí para consolidar ese primer encuentro, ¿qué periodicidad tiene? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cada parroquia tiene esa autonomía para poder organizarlo?
Sí, estos métodos de nueva evangelización recogen a la gente de las parroquias, pero luego las devuelven a las parroquias. No es un movimiento aparte, especializado dentro de la iglesia, sino que es un método de nueva evangelización, y cuando se ha logrado el primer paso, que es el encuentro con Jesucristo, los demás, los participantes, vuelven a sus parroquias. En las parroquias se está dando una confluencia de todas las parroquias donde hay gente que ha hecho estas herramientas de primera evangelización, de primer anuncio, pues están estudiando un evangelio. Normalmente estudian el Evangelio de San Marcos, es el más breve, es un poco el que hay una presentación de Jesús más directa, y poco a poco ya se van introduciendo en las cosas de la fe de la Iglesia y en los porqués y los cómos.
Bueno, seguimos hablando, comentábamos antes que estamos en el mes del misionero, que ha sido convocado por el Papa Francisco. Hablando del Papa, este miércoles se peregrina al Vaticano con una delegación del Dueso.
Sí.
Este año, por cierto, se cumplen 25 años de voluntariado de esta institución,
¿no? Con ese motivo de cumplirse 25 años que algunos presos del Dueso han participado con la peregrinación diocesana a Lourdes, pedimos al Papa una audiencia privada y se nos concedió. También el secretario del Papa, que es con el que hemos estado en contacto para todo esto, nos dijo que podía haber también el participar en la audiencia general que tiene lugar los miércoles, eso ocurrirá el día 9, y entre el día 9 y el día 10 por la tarde, la mañana esa, probablemente, está casi asegurado, nos lo ofreció él, una visita breve a los Jardines Vaticanos y a la Basílica de San Pedro, guiada y acompañados por gente de allí especializada.
Pero eso es una notición, don Manuel.
Pues sí, porque ya sabemos todos la predilección que tiene el Papa por los que viven en las periferias geográficas o existenciales. ¿Quién duda que el estar preso y privado de libertad es una periferia existencial? Él ya sabéis que suele todos los jueves santos ir a un centro penitenciario y lavar los pies a los presos, pues ha querido acceder a nuestra petición, estamos muy contentos y participarán 10 presos, unos que están todavía presos y otros que ya salieron, pero que han participado a lo largo de estos 25 años en la peregrinación a Lourdes. Yo supongo que el Papa pues tendrá mucho interés en conocer por qué se pusieron en camino a Lourdes, que es lo que han experimentado de esa ayuda a los enfermos allí, porque van de camilleros.
¿Y cómo se lo han tomado? ¿Cómo han recibido esa noticia los presos, los internos del Dueso, que van a poder conocer en una audiencia privada al Papa?
Pues con mucha emoción. De alguna manera estamos todos pues muy expectantes a ver cómo es una audiencia con el Papa, que es pues tenerle mano a mano. Vamos a ir un grupo de 25, porque estas audiencias privadas han de ser forzosamente de un grupo pequeño. Y todos los participantes, pues los presos, los directivos, los capellanes, los voluntarios, todos los que vamos a participar, pues estamos deseando de que llegue el día y que podamos...
¿Usted ya ha tenido oportunidad, don Manuel, de tener una audiencia privada con el Papa por otro motivo?
Pues no era una audiencia privada, pero era algo similar, porque el Papa Francisco introdujo una novedad en la visita ad limina de los obispos. En vez de recibirnos uno a uno por un brevísimo espacio de tiempo, pues prefirió hacer grupos y tener un rato más largo. Entonces, la provincia eclesiástica de Santiago, fuimos unidos a la provincia eclesiástica de Oviedo y coincidimos allí los 5 obispos de Galicia con los 4 de la provincia de Oviedo, un rato hermosísimo con él, con una cercanía maravillosa, hablando pues como hablan los hijos con el padre o los hermanos con el hermano mayor.
Nos tiene que venir a contar aquí después lo que les diga, ¿eh?
Esperemos
que
sí.
Recepción el jueves día 10, recepción privada con el Papa por la tarde, creo, ¿no?
A las 4:30.
Bien, estaremos muy pendientes. Tenemos que hablar de la orden franciscana en el barrio de Perines. ¿Dejan Santander finalmente?
Bueno, eso, como ya yo creo que está extendido, es una decisión que toma la orden porque no tiene religiosos como para poder atender las parroquias y otros centros que tienen en otras provincias, en otras diócesis, y esas decisiones se toman en una reunión que llaman capítulo provincial. Entonces, la decisión ya se tomó, pero hasta el capítulo próximo, que será en abril de 2020, no es definitivo cuándo van a dejar Santander. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir preparando, una vez que los religiosos marchen, qué solución damos, y vamos a empezar ya en el Consejo Presbiteral a ver posibles soluciones para tratar de ver la que mejor podamos hacer para bien de la parroquia también. Y no hay nada preestablecido, sino que vamos a darnos tiempo. Ahora vamos a empezar a desbrozar el tema, pero habrá tiempo para poder poner sobre la mesa las diversas posibilidades.
Desde fuera y desde el desconocimiento que la gente pueda tener, ¿se puede trasladar otra orden a esa misma parroquia, otra que necesite un espacio tan importante como ese de la capital de Cantabria?
Bueno, pues las órdenes y las congregaciones fuertes pues andan con el mismo problema. Quiero decir que problema ha habido en franciscanos, problema hay en los carmelitas, puede haber también en los redentoristas, aquí están un poco más fuertes los pasionistas, pero los dominicos también llevan unas parroquias en las inmediaciones de Torrelavega y han avisado que las van a dejar. Es un problema común a las órdenes y, por lo tanto, pues si unos no pueden, los otros tampoco pueden ahora hacer el relevo, que más quisiéramos.
El inmueble, don Manuel, es tremendo, es muchos metros, muy valioso. ¿Se puede pensar en venderlo?
Eso es propiedad de los franciscanos y ellos tienen que tomar sus decisiones, pero nosotros ahí no podemos entrar.
Bueno, que la diócesis se está reorganizando desde que llegó don Manuel Sánchez Monje. Yo creo que es obvio, lo venimos trasladando a través de la cadena COPE, dando protagonismo a diáconos y a laicos para poder dar continuidad a la labor que se realiza en las muchas parroquias e iglesias de Cantabria. Se lanzó una campaña para poder promover, ¿verdad?, esas vocaciones más tempranas como alternativa válida y francamente atractiva. ¿Cómo va, don Manuel?
Este año hemos tenido una alegría muy grande porque se han incorporado 3 nuevas vocaciones al seminario de Monte Corbán. Son bastante jóvenes porque hasta ahora venían chavales o no tan chavales, gente que ya tenía su carrera universitaria terminada, tenía su trabajo conseguido. Y estos, pues, alguno ha empezado carrera universitaria, otro estaba a punto de comenzarla ahora, pero ha visto que su vocación puede ser el ministerio sacerdotal y se ha decidido y han entrado en un curso que llamamos introductorio o propedéutico para ir luego a los cursos ya propios de los seminaristas.
Lo que es una muy buena noticia, don Manuel, puede ser también un riesgo. A lo que voy es que antes no había tantos problemas para tener esa vocación o esos sacerdotes. Ahora, ante la falta, la necesidad de tener más, quizás se abre un poquito la mano. Y no digo que primero que pase por la puerta se le recibe, pero parece ser más que puedan verlo desde fuera como una oportunidad laboral más que vocacional.
Por eso, ya desde que entré yo está muy claro que allí no admitimos a gente que tenga una carrera y que no tenga trabajo, porque pudiera ser que hubiera por detrás un interés de esto, que es buscar una colocación, un trabajo, y eso no es el ministerio sacerdotal. Y en estos un poco más jóvenes, todos llevan un acompañamiento previo, no es que se les haya ocurrido de la mañana a la tarde, sino que han estado en contacto con el delegado de pastoral vocacional, han hecho un seguimiento de más de un año y por fin pues hemos visto en común que pueden ya ingresar y hacer ese curso introductorio.
¿Le preocupa esa falta de vocación? ¿Esta buena noticia es un oasis en el desierto, el que haya 3 nuevos, o cree que se está sembrando en los últimos años para poder recoger esos frutos, ¿no?
Esperamos que no sea un oasis en el desierto, sino que tenga continuidad. El trabajo lo llevamos a cabo muchos, estamos preocupados por el tema y estamos trabajando, pero de una manera particular pues es el delegado de pastoral vocacional y tiene contactos con grupos de jóvenes y en muchos ambientes se mueve también, incluso con niños, está preparando el terreno. Entonces esperemos que no sea una flor de un día que tan pronto nos alegra como desaparece.
Don Manuel Sánchez Monje, ya sabe que siempre es un placer tenerle aquí, en esta que es su casa.
Lo mismo digo, que me encuentro muy bien, como en mi casa.
Muchísimas gracias por comenzar con nosotros esta semana informativa, poniéndonos al día todos de las últimas noticias, de lo más destacado en la diócesis santanderina. Evidentemente estaremos muy pendientes de esa visita al Papa y de esa cita que tenemos, esa recepción privada, este jueves día 10 a las 4:30 de la tarde.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, siempre tan amables.